El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El nuevo presidente de Cáritas Internacional, Cardenal Luis Antonio Tagle, ha hecho unas declaraciones en las que marca los objetivos fundamentales de las Cáritas en consonancia con la doctrina social de la Iglesia y más en concreto con la reciente encíclica del Papa Francisco Laudato Si. En algunas partes del mundo, dice, los bebés nacen, los niños crecen y los adultos se enfrentan al final de sus días viviendo y trabajando entre residuos venenosos que otros generan y desechan. En otras partes la gente vive en la cuerda floja entre inundaciones, sequías y graves injusticias. En estos lugares la vida se va asfixiando lentamente desde el principio. ¿No es este el diseño de Dios para la humanidad y la tierra? En la reciente encíclica el Papa establece el camino para una conversión ecológica mundial. La familia de Cáritas debe formar una sola familia humana cuidando de la creación. Hay que reemplazar el consumo por el sacrificio, la avaricia por la generosidad y el despilfarro por la disposición a compartir. Debemos dar y no simplemente renunciar. Estamos llamados a liberarnos de todo aquello que es pesado, negativo y excesivo y a entablar un diálogo con nuestra familia mundial. En Cáritas he presenciado el poder del amor activo en el trabajo, continúa el cardenal. Los trabajadores de Cáritas construyen lazos de solidaridad con las personas que viven entre montones de basura. Ellos refuerzan la dignidad de aquellas personas más pobres que han sido apaleadas por el cambio climático. Cáritas es la palabra de Dios viva en las comunidades pobres del mundo. En Cáritas debemos reforzar los vínculos para que podamos trabajar juntos, aunando nuestros recursos, compartiendo información y apoyándose unos a otros, podemos demostrar que es posible que las personas de buena voluntad restauren juntas la esperanza. Debemos definir una espiritualidad, concluía el cardenal, que invite a políticos, empresarios, artistas, educadores, científicos y constructores a trabajar por el bien común, respetando la dignidad de todas las personas, especialmente de los pobres y más vulnerables. Cáritas es una manifestación de este amor que traduce el calentamiento global en un calentamiento mundial de nuestros corazones.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado.
Bueno, pues son ya 23 los años que Cáritas Española celebra sus escuelas de verano, que tradicionalmente tienen lugar en el Escorial. Y son jornadas de formación para todas las personas que componen Cáritas en nuestro país. Una formación intensa, desde luego, que además permite la convivencia y el compartir experiencias, dudas, ponerse al día, entre los que tienen un mismo objetivo, que es estar con los más vulnerables, con el sello inconfundible de Cáritas, obviamente. En esta ocasión, los derechos humanos ha sido el hilo conductor, y según palabras de la propia Cáritas, para abordar los enfoques de la Iglesia española propuestos en la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres. Unas jornadas intensas, como decía, que se han celebrado entre los días 4 y 11 de julio. Francisco Prat, al que todo el mundo conoce por Kiko, es el coordinador de esta escuela de verano. Muy buenas tardes, Kiko.
Hola, buenas tardes.
Bueno, echando un vistazo al programa, no cabe duda de que han sido jornadas intensas y densas. El compromiso social es un sello de Cáritas, desde luego, creo que es un sello a lo largo de toda su historia, pero conviene recordarlo porque, no sé, si ese sello cambia en la medida en que cambian las necesidades de aquellos con los que ustedes están comprometidos.
A ver, yo diría que el sello sigue siendo, a ver, Cáritas sigue siendo lo que es y lo que será siempre, ¿no? Que no es otra cosa que la Iglesia en su acción caritativa y social de manera organizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ser de Cáritas sigue siendo el mismo, independientemente de las circunstancias sociales que se vayan dando, ¿no? Es cierto que estamos teniendo que responder a una situación de grave dificultad económica y de crisis no solo española, sino también global, que hace que tengas que trabajar en un determinado sentido. Pero nuestra misión, que es, en último término, presentar el amor de Dios estando entre los pobres y acompañando a las personas a que salgan de su situación de falta de derechos y de precariedad, sigue siendo la misma, ¿no? Y eso es lo que también se vuelca un poco en los cursos, en la escuela, en las acciones formativas que planteamos, ¿verdad?
También hay un sello distintivo entre los trabajadores y los voluntarios de Cáritas, obviamente.
Sí, eso está claro, o sea, no, y de hecho muchos de los cursos versan sobre los temas que de identidad que llamamos, ¿no? Es decir, hay una espiritualidad detrás, hay una mística, hay esa mística de ojos abiertos que hace mirar al mundo desde las periferias, desde la precariedad, desde el mundo de los pobres, no desde el mundo de la clase media a la que pertenecemos la mayoría de los que probablemente estamos oyendo el programa, ¿no? Y dices, bueno, pues esa manera de situarse, ¿no?, que es tan tan evangélica, ¿no?, tan de Jesús, del lado de los pobres para mirar la realidad y con una espiritualidad profunda, ese yo diría que es un poco un rasgo de identidad claro de todos los creyentes y de todos los agentes de Cáritas, sean contratados, voluntarios, claro, sacerdotes, etcétera.
La escuela, como es tradicional, se ha articulado en módulos, el módulo A y el módulo B. ¿En qué se diferencian el uno del otro?
Bueno, en realidad son como dos turnos, ¿no? Son como dos turnos, no da para más de los espacios. Tenemos 520 personas participando y hemos tenido a toda la gente que, bueno, simplemente tenemos que hacer dos turnos porque no hay más posibilidades. O sea, no, es una cuestión de espacio, ¿no?
Claro, tampoco es fácil meter a 520 personas en ningún sitio,
claro,
Madre.
Eso es, por eso estamos en esta casa en el Escorial, hacemos dos turnos de 9 cursos cada uno, uh-huh. Pero bueno, el tipo de cursos son similares, ¿no? Tienen este elemento de identitario, el elemento de atender a colectivos específicos, ¿no? Hay un curso sobre trata de mujeres, otro sobre inmigrantes, otro sobre inclusión en el derecho a la vivienda, otro sobre personas mayores, voluntariado, acompañamiento. Son cursos que mezclan un poco lo que somos con lo que hacemos, con los nuevos retos que nos plantea, que es repensar nuestra intervención social en clave de defensa de la vulneración de los derechos humanos de las personas más débiles.
No sé si una de las novedades ha sido invitar a Luis Ventura, que es el coordinador de Cáritas Española en la Red Eclesial Panamazónica, para que inaugurara los cursos, los módulos, hablando de los derechos humanos y desde la Amazonía, desde una experiencia distinta, claro.
Claro, ha sido muy bonito, porque realmente es una realidad de muchas entidades que se unen para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que está siendo tremendamente pisoteados en todo lo que es la Amazonia, y las personas, y también la Madre Tierra, ¿no? Y cómo nos contaba él, ¿no? Con todo el espíritu que está detrás de Laudato Si, de la última encíclica, ¿no? Como no hay derechos de las personas, derechos sociales, derechos de la tierra, sino que está, es un todo, ¿no? Cuando hay crisis económica, hay crisis ecológica. Y cuando hay crisis ecológica, hay crisis en las personas, ¿no? Y esa dimensión global, recuperar esa lucha porque las personas recuperen la dignidad y porque sea respetada la tierra como aquella que nos da los recursos, pues ha sido una aproximación muy bonita, muy aplicable también cada uno en su en el ámbito local, y que nos ha abierto también muchas puertas, ¿no?
No cabe duda de que esta puesta al día es buena para todos. No sé si luego hay, digamos, cursos de repesca para los que han participado en las escuelas, un poco, pues eso, estar al día.
Sí, yo diría que, me atrevería a decir que dentro de la Iglesia, una de las entidades más vivas en formación es Cáritas. Es decir, cada Cáritas diocesana tiene sus propios planes y programas de formación, ¿no? Y desde ahí se responden al seguimiento de estas acciones formativas, también a las necesidades más locales de cada una de las diócesis, con lo cual cada Cáritas luego a lo largo del curso desarrolla algunos de estos contenidos o bien aquellos que en la diócesis están viendo necesarios, ¿no? Y ahí el trabajo es ingente y la apuesta es clara, ¿no? Nos ponemos al día, nos formamos, nos cuidamos unos a otros en estos espacios, o si no, no podemos avanzar con los tiempos.
Ah, sin duda. Yo decía que han sido jornadas de formación intensas, 520 personas nada menos. A usted como coordinador de la escuela, ¿está satisfecho con los resultados o es un insatisfecho permanente de los que dicen, sí, pero me gustaría haber hecho...
A ver, yo creo que el punto de insatisfacción tiene que estar siempre, ¿no? Por seguir creciendo y por seguir, sobre todo, haciendo realidad eso que compartimos, ¿no? Pero estamos muy satisfechos, ¿no? Hay un equipo grande de gente detrás y sobre todo porque ha sido espacios muy ricos de intercambio, no solo de escuchar a expertos, que también, sino de intercambiar qué hace una diocesana en el trabajo en el mundo de la prostitución, qué hace otra, qué hacen distintas caritas diocesanas en trabajar los prejuicios contra los inmigrantes. O sea, son espacios de intercambio muy ricos que dejan mucha satisfacción porque la gente se vuelve muy enriquecida, no solo por los contenidos, por la experiencia de contacto, de intercambio, de sentirse red, de sentirse comunión de una misma confederación, de una misma iglesia. Y eso es lo que más ponen en valor, ¿no? De haber también rezado juntos. Y esa satisfacción con la que se va la gente es también la que te deja a la gente que hemos estado detrás de la organización, ¿no? Año tras año.
Uh-huh. Dicen que las crisis son ricas porque se crece en ellas, pero cuando las crisis son tan prolongadas, no sé si el agudizar la creatividad tiene un tope y un límite, ¿no?
Claro, en realidad la creatividad es la que debemos tener nosotros para mirar las cosas de otra manera, ¿no? Es decir... nosotros hemos denunciado y los datos lo dicen, fue esa del 9 de julio, bien reciente, lo decía, ¿no? Un informe de análisis y perspectivas. La crisis está instalada en muchos hogares españoles, aquellos que más vulnerables, ¿no? Ocultada un poco más por ese repunte de datos macroeconómicos, pero hay que seguir acompañando a esas personas, ¿no? Y es verdad que va a ser más difícil oír su voz cuando el run-run mediático es que todo va mejor, ¿no? Entonces, creatividad para hacer ver los derechos de esas personas, para acompañarles en el ejercicio de sus derechos, para acompañarles en la esperanza de que se puede hacer las cosas de otra manera, salir de esa situación y también, de cara a nosotros, los agentes de Cáritas, creatividad para vivir de otra manera, ¿no? De esa manera más austera, de esa manera más de consumo responsable, generando dinámicas económicas distintas a las mercantiles. Como que yo creo que se están abriendo otros tiempos en la sociedad española y también mundial y en la Iglesia que nos hace tener que vernos de otra manera, ¿no? Y eso, por eso la creatividad es importante, intentamos trabajarla.
Estoy segura de ello, porque en una frase que ustedes acuñaron, que nos parece maravillosa, vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir, la labor y el trabajo de Cáritas ha sido siempre estar con los últimos, y ahí siguen ustedes. Francisco Prat, Kiko Prat, coordinador de la Escuela de Verano. La Escuela de Verano ha terminado, seguro que ya están esperando y empezando a trabajar en la próxima. Sí, muchísimas gracias.
Pensando en la siguiente, ¿no? Aquí nunca se para y se hace las cosas con ilusión. Sí.
Y felices vacaciones, que seguro que se las han ganado a pulso.
Muchas gracias, igualmente.
Buenas tardes.
Pues gracias, María Eugenia Díaz, y gracias a Kiko Prat. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE. Estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Pero su desagarra...
Va.
Una más.
Va, imagínalo. Tú en la redacción de COPE, preparándote la noticia que vas a contar. Y entonces entra Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Es lo que tiene el máster de COPE. Primero aprendes, luego haces un año de prácticas remuneradas con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ayer celebrábamos en toda la Iglesia la festividad de la Virgen del Carmen, una fiesta que se celebra en muchas parroquias, pueblos y ciudades de España. Pero la Virgen del Carmen es ante todo la patrona de las gentes del mar. Es la estrella de los mares, la Virgen marinera. Siguiendo una tradición entrañable y muy querida, los pueblos y parroquias de la costa se vuelcan en manifestaciones de fervor y devoción mariana. Con este motivo, el obispo promotor del apostolado del mar dirige un mensaje a las familias marineras que este año, con motivo del quinto centenario de Santa Teresa, toma de la santa este título: Estrella luciente, amparadnos vos. Ramón Camaño es el nuevo director del Departamento de Apostolado del Mar de la Conferencia Episcopal. Ramón, buenas tardes. Le oigo muy de lejos.
Buenas tardes.
Ahora sí, ahora le oigo mejor.
Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por brindarme esta oportunidad de hablar del Domingo del Mar y de la festividad de la Virgen del Carmen aquí en la COPE. Y en segundo lugar, por saludar a todos los radio oyentes.
Bueno, ¿cómo celebró? Porque usted me habla desde Galicia, ¿verdad?
Exactamente. Yo estoy hablando desde La Coruña. Pero ayer celebrábamos en La Coruña, celebrábamos la Virgen del Carmen.
Eso iba a decir, ¿cómo lo celebraron?
Lo celebramos pues a las 12, tuvimos una misa solemne en la parroquia de San Jorge y en otra parroquia que está dedicada también a la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, también se celebraba la misa solemne. Y después hubo por la tarde, a las 6 de la tarde, una procesión por las calles principales de La Coruña, del centro de Coruña. Terminamos en el puerto, donde se hicieron las invocaciones a la Virgen del Carmen de distintas autoridades civiles, marítimas y también eclesiásticas. Y después embarcamos a la procesión marítima por toda la bahía de La Coruña. Pues a mitad de procesión pues paramos para hacer la ofrenda por los fallecidos a lo largo de todo el año y regresamos al templo parroquial.
Unos actos muy hermosos, por lo que nos cuenta.
Sí, sí. Y con muchísima gente, con mucha participación y sobre todo un ambiente muy festivo.
Uh-huh. Ramón, basándonos en la frase de la santa, de Santa Teresa, solo Dios basta, nos ponemos en lugar de muchos hombres del mar que por definición llevan una vida de inseguridad, de preocupación. ¿Podemos decir que solo Dios puede llenar nuestras ansias infinitas de paz?
Por supuesto que sí. Y las gentes del mar entienden perfectamente estas palabras de Santa Teresa, ¿no? Porque expresan la seguridad de un creyente incluso en las dificultades. Saben perfectamente que Dios no nos va a abandonar. Santa Teresa, todos sabemos que fue una mujer fuerte, que no se arrugó ante las dificultades, y los marineros tampoco se arrugan ante las dificultades de la vida. Ellos entienden bien, y todos pues nos sentimos unidos a ella utilizando esas palabras, ¿no? Estrella luciente, amparadnos vos. Es lo que le pedimos a la Virgen del Carmen, que nos proteja, que nos cuide, que siga protegiéndonos a todos nosotros.
¿Es fácil descubrir la presencia de Dios en medio del océano?
Yo creo que es muy fácil, muy fácil. En primer lugar, viendo la creación, ¿no? Eso que el Papa nos dice en la encíclica, el cuidado de la creación, solamente observando la maravilla que el Señor ha creado, pues yo creo que es fácil llegar así al Señor. Y después, en segundo lugar, también las circunstancias duras de la vida, los problemas, la situación, la soledad a la que tantas veces se ven sometidos los marineros, pues yo creo que acercan e incluso necesitan elevar su alma al Señor.
Decía usted hace un momento que en medio de la ría, en la procesión de ayer por la tarde, tuvieron una oración y un recuerdo para los que habían muerto en el mar durante este año. También el mensaje del obispo promotor nos recuerda a los náufragos de todos los mares que han perdido la vida este año, ¿verdad?
Exactamente. Pero no solamente pedimos por los náufragos que profesionalmente ejercen el mundo a la pesca o la mercante, también pedimos por todos esos que buscando unas condiciones de vida mejor, pues pierden su vida pues en el Mediterráneo, cruzando el Mediterráneo. Ahí también el don Antonio María Beglio, que es el presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, en su mensaje de este año destaca el esfuerzo cotidiano que realizan los barcos que navegan por el Mediterráneo para rescatar y para salvar de la muerte a cientos de migrantes que escapan, como os decía, de la miseria en busca de una oportunidad. Esas tripulaciones no están preparadas para esos rescates, sí. Y sin embargo, pues arriesgan sus vidas, están demostrando ese rostro misericordioso del Señor, arriesgan sus vidas para rescatar a tantos y tantos hermanos nuestros de la muerte. Pues también de esos nos hemos acordado ayer cuando hicimos la invocación y cuando hicimos esa ofrenda por los difuntos.
Es sobre todo, como dice el Papa Francisco, para no convertir el Mediterráneo en un gran cementerio.
Exactamente, exactamente.
Ahí en el mensaje del obispo promotor nos recuerda también a aquellos que están pasando dificultades, bien por enfermedad, por falta de trabajo o por cualquier otro problema.
Sí, por supuesto. Es muy importante a los marinos y a los pescadores, cada vez los puertos están más lejos de las ciudades. Y en ese mensaje se llega a hablar de ellos como los invisibles, porque no nos damos cuenta de su presencia en los puertos. Y sin embargo, de ellos depende pues mucha de la economía de nuestros países. Y a veces no nos damos cuenta que son personas con un rostro, con unas familias, con un nombre, y que tienen sus problemas. En esos puertos tantas veces hay marineros abandonados, hay marineros del tercer mundo que por no tener una documentación en regla, pues no pueden salir de las instalaciones portuarias. Tenemos marineros que quedan hospitalizados en centros sanitarios que hay que acompañar, que hay que visitar. Tenemos marineros también que están encarcelados, que no suele ser por delitos graves, sino que la mayor parte de las veces suele ser por cuestiones administrativas, por cuestiones legales, y por tanto también a ellos tenemos que acompañarlos. La Iglesia tiene que ser ese rostro misericordioso de Dios que los acompaña, que está con ellos, y esa labor la realizan los capellanes, los delegados del apostolado del mar, los voluntarios.
Sí, los centros Stella Maris hacen precisamente esa labor.
Exactamente. Casi hay 26 diócesis en España, si no me equivoco, con costa. De esas 26, casi estamos 20 en activo con el apostolado del mar, con Stella Maris, en los puertos. Y lo que procuramos hacer es que en los puertos importantes esté vivo el apostolado del mar, con esos visitadores, cada barco que llega, pues que pasen unos voluntarios a visitarlos, a hablar, a ver cómo están, entregarles algún folletito para orientarlos. Hay puertos que están muy activos, otros menos activos, pero lo que sí procuramos es que la presencia de la Iglesia esté viva en todos los puertos importantes.
En definitiva, podemos decir que el apostolado del mar lo que lleva es un poco de luz a la vida de los hombres y una ayuda solidaria a los más necesitados.
Por supuesto que sí. Procuramos ser luz, ser como ese faro del que tanto se nos habla precisamente en el apostolado del mar, que va indicando el camino, que va marcando, ser esa brújula que nos va indicando cuál es el camino hacia la fe, ser esa brújula que nos indica dónde está el Señor. Y tantas veces hay que rectificar el camino, ¿verdad? Hay que rectificar el rumbo. Pues nosotros estamos también para ayudar en ese camino que todos estamos recorriendo.
Como decía usted, a veces los puertos y la vida de los puertos parece invisible a gran parte de las ciudades, incluso costeras. La presencia de la Iglesia en esos puertos, ¿hablan de la solicitud pastoral de la Iglesia para esta gente?
Lo intentamos hacer. Lo que pasa que, hay varias formas de hacerlo. Es más difícil quizás en los puertos grandes, donde hay se podía entrar en los puertos grandes a pasear, la gente entraba en las instalaciones portuarias. Hoy, debido a los atentados que hubo años atrás, no se permite la entrada a los puertos. Cada vez esas personas están más aisladas y nosotros procuramos pues hacer presente la Iglesia ahí a esos hombres. Es mucho más fácil en los puertos pesqueros, en los puertos pequeños, donde la parroquia ocupa un lugar importantísimo a la hora de evangelizar, a la hora de anunciar el mensaje de Cristo.
A veces se hacen grandes declaraciones internacionales, por ejemplo la OIT sobre el trabajo marítimo que hizo en 2006, pero que luego no entran en vigor.
Para eso también estamos nosotros, para intentar pues revisar día tras día pues esa situación y también pues con nuestra actitud profética, que es la de denuncia, la de reclamar, la de acompañar para exigir que esos derechos que tienen los marinos pues se lleven a cabo y se cumplan.
Pues Ramón Camaño, director del Departamento del Apostolado del Mar de la Conferencia Episcopal, gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo.
Un placer, buenos días.
Buenos días, adiós, buenas tardes. Pues hasta aquí nuestro Espejo de hoy. En el control de sonido estuvo Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana, buenas tardes.